No sé si saben que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia va a recibir las quejas de los clientes de las compañías eléctricas. Sí, y todas las empresas comercializadoras de electricidad y también de gas van a tener que pasar todos los trimestres cuáles han sido las reclamaciones que han recibido. Pero claro, para presentar una reclamación hace falta entender la factura, hay que entender lo que tenemos en casa, lo que recibimos en el buzón. Se lo dijimos la semana pasada a este espacio de energía, les pone deberes, hay que escucharlo hoy con la factura de la electricidad en la mano, hoy al menos sí, porque vamos a intentar entender esa factura. No sé, si quieren ustedes saber si podrían optar a una tarifa mejor, cuál es la suya, qué es lo que se paga de impuestos, no se preocupen que tenemos un buen guía sobre energía y en esta ocasión también traductor de facturas. Chomin Domínguez, ingeniero y experto en energía. Egunon, Chomin.
Egunon, Gema.
Bueno, pero antes tenemos dos matizaciones que hacer y que les cuenta Lander. Vamos por la primera, Lander.
Sí, efectivamente. La semana pasada un oyente nos decía que tenía puesto un programador en lugar de la regleta de control de standby de la que hablamos y que nos comentó Chomin. Pero creemos que no le convenció mucho esta técnica y, si no me equivoco, Chomin, ¿quieres hoy matizar algo a este oyente?
Exactamente. El oyente nos comentaba que tenía este temporizador asociado también al frigorífico. Tenemos que matizar o hacer una diferencia clara entre lo que es un frigorífico y un combi, combinación de frigorífico y congelador. Al final, el frigorífico puede mantener una temperatura entre 5 y 10, 12 grados. Bueno, en ese rango no hay un riesgo para lo que pueda ser la calidad de los alimentos, la calidad alimentaria, la sanidad alimentaria. En cambio, en lo que es el combi, en la parte del congelador, claro, ahí si bajamos de 16 grados bajo cero, perdemos ya la cadena de frío, ahí se rompen una serie de propiedades de esos productos que tenemos ahí congelados y ahí entramos en otro tema que es el riesgo alimentario. Por eso, en un frigorífico, bueno, yo no lo veo muy lógico, pero bueno, es algo opcional, pero en un congelador, cuidado porque ahí estamos hablando de la seguridad alimentaria y son palabras mayores.
Claro, volvería a descongelarse, volver a congelarse y eso no se puede hacer con los alimentos.
Claro.
Por lo tanto, ese regulador tiene sus matizaciones y sus límites.
Uh-huh. Y también hay ciertos productos que son muy, muy sensibles, por ejemplo, las vacunas de los críos que muchas veces nos mandan tenerlas refrigeradas en el frigorífico, pero cada vez así que no pueden pasar, por ejemplo, de 9 grados, depende de qué tipo de vacuna sea, con lo cual también hay que tener cuidado con esas cosas. Si viene una lechuga, da igual que esté entre 5 y 12 grados, pues hombre, la vacuna ya tiene un rango muy específico y eso es lo que no conviene que se pierda.
Uh-huh. Tenemos otra matización que hacer a lo comentado la semana pasada, Lander.
Efectivamente, esta era una matización sobre el frío. Vamos a pasar a una sobre calor. En este caso, sobre los calentadores de agua eléctricos que no parecen una forma muy eficiente, ¿no?, de conseguir ese agua caliente que deseamos.
Efectivamente. Aparte de que es un elemento que consume mucho, porque más o menos la potencia de un calentador eléctrico para 4 personas, que son los termos estos de 150 litros, es lo que recomiendan, eso ya son 2,2 kilovatios, y realmente esa resistencia, cuando tiene que calentar el agua en invierno, que de la red nos viene más fría, sí que tira esos 2,2, con lo cual nos obliga a subir el término de fijo de potencia, del que hablaremos después cuando hablemos de la factura. Realmente tenemos que darnos cuenta que es una manera bastante ineficiente para calentar agua. ¿Por qué? Porque nosotros con un calentador doméstico o el de butano de toda la vida, directamente el butano lo aplicamos en calentar ese agua. En cambio, nosotros aquí estamos utilizando una energía eléctrica que viene posiblemente de estas centrales de ciclo combinado que hablábamos en los primeros programas, que al final es quemar gas para evaporar agua, meter ese agua evaporada en una turbina de vapor, acoplar un generador eléctrico, generar energía eléctrica, transformar esa energía eléctrica, subirla a la red, bajarla de nuevo a la red, llevarla a nuestro termo y volver a consumirlo para volver a calentar el agua inicial. En todo ese tránsito se ha perdido mucha eficiencia, se ha perdido mucha energía. Esa ineficiencia es trasladable al coste. Lo que nos cuesta a nosotros la bombona de butano comparado con lo que nos cuesta a nosotros esa electricidad y el tener que haber subido ese término fijo de potencia hace que nos resulta bastante ineficiente.
O sea que la imagen que podemos tener totalmente contraria de los calentadores de agua eléctricos, ¿eh?
Exactamente.
Le acabas de romper toda la imagen que teníamos.
Recomendación económica, pues bombona de butano y el calentador de butano toda la vida.
Es lo más barato ahora mismo,
sí.
Al precio
sí,
que está incluso.
Al precio. Bueno, de hecho ha bajado hace relativamente poco, hace un mes ha bajado el butano. Pero aún así todo, nosotros pagamos la bombona. No pagamos un término fijo, que da igual que consumamos o no. El butano pagamos lo que consumimos. que es muy distinto de lo que hablaremos ahora en la factura eléctrica. Que consuma o no consuma, tengo que pagar.
Vale. Vamos a empezar con esa factura eléctrica. Recordamos, para todas las preguntas que quieren hacernos los oyentes, por lasombra@eitb.eus, el teléfono de WhatsApp 688-840-840 o el teléfono del oyente, que ya saben, el 901-440404. Dicho esto, vamos a ir con la factura. Yo tengo aquí una adelante, tiene dos caras, digamos, cara A y cara B, para que nos digas si hay mucha diferencia entre las facturas y también entre la factura de un contador tradicional o uno de estos de ahora inteligentes.
Vale, comenzamos. Yo tengo delante mío una que pone Iberdrola comercializador de referencia.
Por ejemplo.
Primero hay que definir quién es el comercializador y quién es el distribuidor. Mucha gente habrá recibido en este último año una carta de Iberdrola Distribución Eléctrica. Y dices, mi contrato es con Iberdrola comercializador, que es el que me pasa a mí la factura. Bueno, por eso hay que definir quién es quién en toda esta cadena de valor del kilovatio que nos llega a casa. Por una parte tenemos el generador, nos da igual quién sea. Puede ser una empresa A, B o C. Por otro lado tenemos el operador del sistema, es una red eléctrica española, los dueños de las torres estas de alta tensión que vemos por la carretera. Por otro tenemos el operador del mercado, es una entidad que se llama OMEL, que es como si fuese la bolsa, lo único que hace es casar la oferta y la demanda. Por otro lado tenemos la distribuidora, que es la que tiene las líneas de más baja tensión que nos llegan hasta casa y que es propietaria hasta nuestro contador. Antes hasta nuestro ICT, ahora hasta nuestro contador. Y por último, tenemos el comercializador, que puede ser el mismo que el distribuidor o otra empresa distinta. Esa es la liberación que ha habido en estos últimos años.
A ver, entonces entiendo que desde que se genera la electricidad hasta que me llega a mí a casa, hay 5 empresas que cada uno tiene un apartado.
Exactamente. Entonces, a nosotros nos afecta sobre todo distribución y comercialización. Distribución porque realmente lo único que nos puede cortar la luz, si no pagamos, es el distribuidor. No el comercializador, no el que te la vende, sino el distribuidor. Es algo curioso, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, aquí en el País Vasco, zona norte, Iberdrola es el distribuidor, las redes son de Iberdrola. Pero luego puede haber otros comercializadores, puede venir Endesa y ofrecerte mejores condiciones y tú contratas con Endesa. Pues ahí el comercializador es Endesa, pero el que te puede cortar la luz no es Endesa, es solamente Iberdrola Distribución, que es el dueño, que es el que llega hasta tu ICP. El dueño de instalación física, el que dice, por aquí no pasa nada, para darle a este señor. Por eso conviene que veamos que en nuestra factura, quién es el comercializador y quién es el distribuidor. Porque hay casos en los que el comercializador y distribuidor es el mismo.
O sea, lo que tenemos que buscar es una factura en la que paga comercializador.
Exactamente. Entonces, esa factura, se Iberdrola, o sea, Endesa, comercializador, lo habitual es que abramos el sobre y nos lleguen dos papeles. Un papel pequeñito donde nos cuenta de dónde viene la energía y demás. Eso lo dejamos para el final, si quieres. Nos centramos en la parte más importante. En todas las facturas, la parte más importante, como siempre, suele estar en la página de atrás y en la esquina más a la derecha o a la izquierda.
Y en letra más pequeña, dices, ¿no?
Sí, porque a la derecha, bueno, en la primera página lo que te aparece es datos de la factura de electricidad, el importe, la cifra gorda. Vale, esa ya es clara, no hay que explicar gran cosa. A la izquierda nos suele venir el resumen. Por potencia contratada, por energía consumida, el impuesto de la electricidad, alquiler de equipos de medida y control, a veces un servicio de atención, de asistencia técnica, a veces se ofrece o a veces lo hemos firmado sin darnos cuenta, y luego el IVA. Y eso suma un total y se acabó. Eso es lo que suele aparecer.
Cuando pone alquiler, equipos, medida y control, esto es más o menos como el teléfono, que cuando tienes un fijo tienes que pagar una parte estable, una cantidad estable. ¿Alquiler de equipos? Entiendo que es alquiler del contador, ¿o de qué?
Exactamente, tenemos la posibilidad de comprarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que si compramos el equipo de control, el contador, tenemos el problema de que la obligación de mantenerlo es nuestra.
Sí, entonces, las averías las pagamos nosotros.
Al final hay que sacar números, porque claro, aquí te pone 0,97 euros, pero claro, puedes llevar 20 años con el mismo contador. Y claro, 0,97 euros, como 20, o sea, 12 meses, 20 años, pues al final te has podido comprar 5 contadores. No es habitual, la gente prefiere pues la comodidad de decir, bueno, la compañía eléctrica se hace cargo de ella y me olvido de todo, Pero bueno, es una
Hay que
opción que
saberlo,
tenemos.
eso es, hay que
Exactamente.
saberlo. Sí,
Es una
importante, esto
opción
es
que
como el
tenemos.
teléfono, te puedes comprar el teléfono o puedes tenerlo alquilado, ¿no? Que
Y
es...
recordamos lo que decíamos el otro día, 31 de diciembre de 2018, perdón, ya todos los contadores tienen que ser de los inteligentes. Hasta entonces puedes manejarte con otros contadores. Pero a partir de entonces, lo digo por si alguien se lo quiere comprar, que piense ya que compre un inteligente, en previsión de lo que la obligación que vamos a tener para entonces.
Claro, no tiene sentido porque en 2 años tiene que renovarlo. Vale, seguimos adelante. Ya tenemos el primer cuadrito de arriba, por lo menos, que es el total y en qué se divide nuestro consumo, en contratada, consumida, impuestos y demás. Seguimos adelante.
Vale. Luego tenemos una información del consumo eléctrico. Ahí es importante anotar porque a veces nos sorprende la cuantía. Claro, cuando no tenemos el contador inteligente y normalmente la medida suele ser estimada, pero a veces sí que pasa alguien por debajo de casa y nos toma la medida real. Y esa medida real conlleva unas correcciones sobre la estimada, que es lo que nos han facturado previamente, porque no siempre pasan. Entonces, hay que fijarse muy bien en el periodo de facturación, que o viene en la parte de arriba donde el importe de la factura o viene aquí, que dice lectura anterior de la lectura
¿real?
Anterior que se ha tomado, la real, y la lectura actual real, que no tiene nada que ver con la que nos han podido facturar en el mes anterior, que ha podido ser estimada, que simplemente ha podido ser una media. Aquí es donde vienen las correcciones. Por eso hay que molestarse en guardar esas facturas e ir comparando una factura con la anterior y ver si son lecturas reales o son lecturas estimadas. Porque muchas veces decimos, ¿cómo ha subido? Sobre todo cuando, no sé, la factura de este mes de agosto, que no has consumido nada y, sin embargo, como no te ha dicho medida real, te lo pasan como si fuese junio o julio. Y dices, pero si no está en casa, fíjate cuánto he consumido. Pues realmente es eso, porque están haciendo una estimación y no es la real. Por eso, en este cuadro lo importante es coger la medida real, sobre todo para tener un prorrateo, porque no siempre son 30 días. Pueden ser 40, puede ser 50, puede ser 44. Entonces hay que dividir nuestro consumo entre el número de días para saber que siempre estamos más o menos en ese rango de
Johnny,
consumo.
En este caso, yo estoy poniendo el ejemplo que estoy leyendo, que es la factura de mi casa. Espero que los oyentes estén leyendo la suya, pero en este apartado que tú dices, me pone lectura anterior real. Vale, lo entiendo, porque quizás lo otro era una estimación. Esta vez me pone que es la real, la anterior, pero es que la actual también me pone que es real. Pone que todo es real.
Sí.
O sea, aquí no hay ninguna estimación.
Exactamente, pero en la factura anterior que nos han podido pasar, lo que nos han facturado sí que ha podido ser estimado.
Ajá, vale.
Entonces lo que tenemos que es
comparar siempre con la anterior.
Y controlar siempre las reales, para ver realmente cuál es nuestro gasto. Es decir, como tenemos la lectura anterior real, pues a mí, en mi caso, la que tengo delante es del 18 de enero y la actual es del 10 de marzo. Vale, pues hago la diferencia de días, cuento días y resto unos kilovatios que ha medido el contador en la actual contra las que había medido antes y dices, pues tenemos un consumo que te lo pone abajo, consumo en el periodo, pum. X kilovatios, 321 kilovatios hora. ¿Cuántos días han sido? 40 y pico días. Vale, mi consumo está en 2 y algo diario. Bien, es mi
media
tónica habitual. Y tenemos que tener en cuenta que, claro, van cambiando los días. Nos acercamos al invierno, el consumo sube porque hay más horas de iluminación artificial en la casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es coger la costumbre y tener hacer un seguimiento, un pequeño seguimiento, ya que nos gastamos 700, de media 700, 800 euros en electricidad al año, pues qué menos que hacer un poco de seguimiento.
Vale.
Pasamos a la parte de abajo, datos del contrato, que es algo que nadie mira, pero bueno, aquí realmente es donde está lo que realmente yo tengo que negociar con la compañía eléctrica que me suministra, con la comercializadora.
Vale. Un momentito, Chomín, un momentito, porque los oyentes creo que nos están siguiendo muy atentamente porque tenemos varias preguntas. Antes de seguir avanzando en ese apartado que, como dices, es el importante, el que está abajo, vamos a preguntarle a Maider, que está recogiendo la cantidad de llamadas, que nos seleccione alguna de lo que estamos comentando. Maider, cuéntanos.
Hola, bueno, 688-840-840, nuestro WhatsApp está que arde, ¿eh? Está muy enérgico, esto sí que está muy enérgico. Comentarios de los oyentes, con la liberación de la energía lo que se consigue es vender humo para que al final no salga más cara la factura. Chomín, yo no sé si esto es así del todo, ¿eh? Otro oyente, yo tengo calefacción en casa, ¿qué aparato eléctrico es el más económico y eficiente para calentarme?
Vale, eso contestaremos más tarde, después de escuchar la factura. Y la tercera, que por ejemplo que elegimos.
Y para terminar, mi pregunta relativa a las bombas de calor. Después de mucho mirar en el mercado, lo que veo es que la mejor opción para el agua es la ACS. Quería saber la opinión del experto.
Bueno, pues estas preguntas apuntadas quedan, que los oyentes sepan que les estamos atendiendo, que no crean que pasamos por encima. Respondemos la semana que viene, porque ahora sí vamos a los datos del contrato de nuestra factura eléctrica y nos explicas, Chomín, qué es todo esto que leemos en letrita pequeñita en nuestra factura de electricidad. Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, en la parte de datos de contrato tenemos lo habitual, quién es el titular, el NIF o DNI del titular, la dirección de suministro. Lo más importante viene a continuación, el tipo de contrato. En el caso de la que tengo yo delante es PVPC sin discriminación horaria. PVPC es lo que antiguamente se llamaba TUR, tarifa de último recurso. Ahora le han puesto un nombre muy rimbombante, un poco un oxímoron, que es precio voluntario al pequeño consumidor. Voluntario tiene poco porque sí o sí tienes que pagar. Pero bueno, es la tarifa que está negociada directamente desde el gobierno con las eléctricas para más o menos unos 5 millones de consumidores que cumplen una serie de requisitos. Y son requisitos relativamente sencillos. Al final es tener una potencia contratada de menos de 10 kilovatios y poca cosa más nos piden. Alternativas a esto. Tenemos la posibilidad de ser PVPC, o sea, tarifa última de recurso, antiguamente, con discriminación horaria, que es una alternativa para aquellos que, bueno, pues por el tipo de vida que puedan llevar, les interese trasladar los consumos, los precios de consumo más bajos, pues por ejemplo a la noche. Eso realmente ya va a cambiar. Bueno, no es que vaya a cambiar el tipo de contrato, sino que con los contadores inteligentes ya no va a tener mucho sentido, porque como el precio se va a poner, se va a marcar desde este operador del mercado a nivel horario, o sea, cada hora nos va a dar un precio del kilovatio hora, y con el contador inteligente vamos a tener que este kilovatio nos cuesta tanta cantidad de euros, tantos céntimos de euro por estar consumidos a esta hora de la noche, pues entonces ya no tiene mucho sentido hacer esa discriminación horaria para pasar todos los consumos al nocturno, porque a la postre nuestro contador inteligente ya va a ser capaz de discriminarlo. Uh-huh. Pero bueno, ahí tenemos eso.
Chomín, entiendo que pone sin discriminación horaria, significa que yo consumo cuando quiero, pero también pago a tenor de lo que está la electricidad en ese momento, ¿no?
Exactamente, con discriminación horaria sería que por el día tengo un precio y por la noche tengo otro precio, distinto. Sin discriminación horaria, es lo que comento, como ahora ya vienen los contadores inteligentes, ya la discriminación horaria la hace el contador. A cada hora del día la energía tiene un precio, entonces tú sabes, entras en la página de Red Eléctrica Española, que es quien publica el precio de cada kilovatio a cada hora del día, y dices, mira, está más barato a las 2 de la mañana. Pues mira, voy a poner todo el consumo a las 2 de la mañana.
Chomín, sí. Vamos a hacer una parada aquí porque además están llegando de nuevo preguntas de los oyentes. Vamos a hacer una parada en esta parte de la factura la semana que viene. Respondemos preguntas, terminamos de leer nuestra factura y todavía tenemos muchas cosas que contarles que seguro les van a interesar sobre la energía. Chomín, nos tenemos que despedir aquí. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.